baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hoy tenemos con nosotros a Andrés Jiménez, algunos lo conoceréis, y si no lo conocéis ya podéis iros, porque sois unos ignorantes, se merece existir. Andrés es una de las leyendas del baloncesto español, al menos para mí, fue un referente personal, era el primer 4 que pasó a jugar de 3, y estoy aquí maravillado, ya me callo. Hola Andrés, gracias por estar aquí.
Hola, pues nada, gracias también a vosotros por invitarme, y bueno, es un placer estar aquí, echaros una mano y contribuir a difundir cosas del baloncesto.
Si no lo sabes, pues es un tío importante, pero me interesa a mí sobre todo la parte de formación. Tú estabas en Sevilla, hubo la operación Altura, creo, si no me equivoco, encontraron, te fuiste a Barcelona a jugar.
Bueno, a Barcelona no, hice unos pasos intermedios. Yo estaba en Sevilla, bueno, en Carmona concretamente, soy de Carmona, un pueblo que está cerca de Sevilla. Ahí el nivel de baloncesto, bueno, era formación totalmente, porque no había ninguna expectativa de llegar a ningún sitio ni nada. Simplemente éramos un grupo de amigos que nos dedicamos a jugar baloncesto. Técnicamente, pues los que más o menos sabían algo, pues bueno, intentaban enseñárnoslo con muy buen ambiente. Y bueno, y simplemente pues sí que en aquellos tiempos se hacían unas campañas en televisión que se llamaba Operación Altura, las hacía la Federación Española y yo me apunté. Y como era muy alto, tenía 13 años, 1,97, aunque a baloncesto, la verdad, como no había habido oportunidad, no tenía mucha idea, pues me llamaron. Y luego, pues bueno, parece ser que, bueno, que llegó a manos de Aito, alguno de los jugadores que habíamos estado, por la altura. Porque ya en aquel informe, en mi caso, pues me dijeron que sí, que era muy voluntarioso, pero que bueno, pues que de baloncesto, porque no sabía mucho, lo cual era lógico, pero claro, en aquel momento no había ni siquiera visión de que a los jugadores se les podía hacer, simplemente buscaban jugadores hechos, y claro, con 13 años y alto y sin haber sabido jugar. Pero bueno, afortunadamente, pues Aito, bueno, vio ese informe, me vinieron a Carmona a ver unos directivos del Cotonificio, y ahí es donde empecé. Empecé en el Cotonificio, estuve 5 temporadas en el Cotonificio, luego 3 temporadas en La Peña, en el Juventud de Badalona, y después fue cuando ya di el salto al Barça, que estuve 12 temporadas muy gloriosas.
Sí, a mí el fichaje por el Barça me picó, porque yo soy de La Peña, pero me interesa sobre todo, tú estás en Carmona, en Sevilla, con tus amigos, y te viene un señor que se llama Aito, que vente conmigo, chato. ¿Cómo se gestiona esto, teniendo 13, 14 años?
Bueno, es que es muy, muy complicado, las circunstancias eran, todo hay que entenderlo dentro. Primero, no, Aito no vino, vinieron 2 directivos, bueno, porque el propósito básico era... No era ver si yo era buen jugador o no, porque ya esperaban que no iba a haber. Simplemente si era un chaval que más o menos era coordinado y tenía ciertas posibles actitudes. Entonces, en cuanto vieron que sí, que era alto, que para lo alto que era y lo joven que era, pues me movía bien. Bueno, he de decir que yo la operación altura la hice a los 13 años, pero yo me quedé en mi pueblo, que a mí no me llamó nadie hasta los 15. O sea, dos años pasaron, como podía haber pasado... Si en aquel momento ya con 15 años, que ya es un periodo límite, digamos, para formar jugadores, límite, no me hubiesen llamado, ya con 17 hubiese sido imposible, porque es imposible hacer un jugador con 17 años si no ha jugado hasta entonces. Con lo cual, pues bueno, fue cosas de la vida, me cambió completamente la vida. Bueno, fueron allí, mi familia, siempre éramos de origen humilde, y bueno, había pocas expectativas. Entonces, bueno, pues mi padre pues tomó la decisión. Fue muy complicado, porque claro, dejar marchar a un crío de 15 años, porque al final él es un crío, pues es complicado. Eran en aquel momento también dos culturas muy complicadas, la cultura andaluza y venir a Badalona, una ciudad muy grande. Pero bueno, bueno, se tomó esa decisión y bueno, y salió bien.
Esto lo pregunto, yo tengo un amigo que estaba en la peña y lo llevaron de la Andorra para jugar con 15 años.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Y él decía, yo me quería ir porque era joven, ostras, me voy, me estoy solo, como adolescente, es en plan, ostras, me voy y voy a vivir la vida, y los padres es complicado. ¿Cómo lo viste tú como niño, separar de tu familia?
No, cuando eres tan joven no eres consciente de, realmente, esa, la parte esta de irresponsabilidad te ayuda, porque no eres consciente. A mí de repente, claro, te vienen unos, te dicen que te van a llevar a jugar, pues te hace ilusión. Cuando estuve aquí al principio, pues la verdad es que me lo pasaba muy bien. Había dos periodos, digamos, a mí... Lo que me entrenaba tres veces al día, porque bueno, me trajeron para enseñarme a jugar a un cesto, yo me encantaba, y entrenaba con los voluntarios que se hacían, se llamaban voluntarios de primer equipo, entrenaba con mi equipo, al principio fue el juvenil, luego fue el junior y luego con el equipo senior, eso cada día. Y eso me lo pasaba muy bien. Luego, lo que sí que se me hacía muy difícil es realmente cuando, por ejemplo, un domingo por la tarde, que ya no había partido, porque el primer año es duro, echas mucho de menos a tu familia, a tu gente cercana, que aunque me acogieron muy bien, todo se ha dicho, pero esa parte de que no estaba, tenía tiempo libre sin jugar, la verdad es que, sobre todo en el primer año, fue muy duro, de más añoranza. Pero bueno, y también te digo, claro, es que los tiempos no eran como ahora, porque la gente no se lo puede imaginar. Claro, ahora tú tienes un vídeo como pone y hablas. Antes, para llamar a hablar con tus padres, tienes que hacer una conferencia. Las conferencias costaban dinero. Bueno, podías hablar, a lo mejor iba a casa de algún amigo que jugaba con... Bueno, y sus padres me dejaban hacer una pequeña conferencia de 2 minutos, pero claro, no, yo tenía que escribir con cartas a mis padres. Es otra situación muy, muy diferente y en ese sentido mucho más complicado.
¿Y el grupo es importante para superar este proceso? Porque yo creo que el baloncesto, aunque sea un deporte individual, que se juega en equipo, el grupo es muy importante. ¿Cómo estabas dentro del grupo de baloncesto? Porque estabais ahí, estarías tú y habría más gente que esperaba llegar.
Bueno, el primer año no, porque eso, Cotonificio luego vio que esto le dio, bueno, resultado y luego lo intentó. Pero yo el primer año solo estaba yo. Jugaba también Joan Peravila, que bueno, era otro jugador mayor que yo, pero él venía de Calella, no Calella para los Freire, Calella, quiero decir que él cada fin de semana o venían sus padres o se iba a ver, no era exactamente lo mismo. Digamos que en esa situación, digamos que empecé yo. Yo ya luego, cuando vieron que ese tema, bueno, pues le salió, pues lo intentaron en otros jugadores, ya la segunda temporada, así que. Bueno, alquilaron una casa y convivíamos 3 o 4 jugadores de fuera, que entonces, bueno, se hacía, digamos, más cómodo, ¿no? Pero el primer año fue más complicado.
¿Y tú eras consciente que podías ser profesional de esto o ibas con dudas si los estudios eran importantes? Porque según me ha contado gente con la que he hablado, es hace 30 años tú entrabas a básquet y olvídate del resto. ¿Eras consciente del riesgo de no llegar, que te quedabas tirado o cómo se gestionaba eso?
Sí, sí, no. Es que, vamos, yo al contrario, yo no tenía ninguna expectativa de llegar a nada. No porque no quisiera ni tuviera ambición, simplemente porque ni en mis sueños yo podía haber siquiera imaginado, porque era una, yo siempre lo he explicado, o sea, tú vives aquí en un entorno, bueno, en Badalona ya no te explico, pero vives en otro entorno que tú tienes básquet, que tú puedes ir a ver un partido de básquet, que tal, bueno, tú a lo mejor... Si eres así como muy, muy imaginativo, te puedes imaginar, oye, mira, a mí me gustaría jugar aquí porque los ves, por lo menos ves que, bueno, más o menos, que es un sueño, pero que, bueno, está cerca de tus, bueno, de cierta realidad, pero claro, es que donde yo estaba, es que como imaginarte, no sé, que voy a ir a la luna, es que no había nada, o sea, yo no, ni siquiera me pude imaginar que yo iba a estar jugando al año siguiente con los jugadores que yo estaba viendo por televisión en algunos casos. Es que, nada, entonces a mí fue viniendo una cosa tras otra y muy rápida. En ese sentido, yo creo que me ayudó porque yo no tenía, bueno, tenía una ventaja que es verdad que he sido siempre muy inconformista, eso venía de base, o sea, eso no me lo enseña nadie, yo tenía unas bases con bastante amor propio, o sea, yo, digamos que tenía la suerte que tenía unas bases marcadas, ya sea por parte de mi familia o por parte del club que estuve al principio, que aunque técnicamente no sabíamos, entonces esas partes, digamos, esos principios los tenía marcados y eso me permitió, pues bueno, pues todo lo que iba asimilando, pues encauzarlo por muy buen camino. No se me fue la cabeza, ni porque en el básquet de formación, pues claro, tú ves muchísimos jugadores que con 15 años, incluso más jóvenes, son espectaculares, pero de eso a llegar arriba son muchísimos pasos que muchísima gente se queda por el camino y todo es un proceso muy complicado. Entonces, bueno, yo en ese sentido, pues bueno, fui dando mis pasos hasta que poco a poco, con prudencia y pero con fuerza, hasta llegar al máximo de mis posibilidades.
Hay gente que tiene muchísimo talento. Yo veo gente que juega con 13, 14 años, que dice, son más buenos que yo millones de veces. Dice, son más buenos que yo en tu físico.
Hombre, la cabeza es muy importante, muy importante. El entorno de los jugadores jóvenes, muy importante, muy importante. El talento a edades tempranas está bien. O sea, más que el talento, porque el talento se va desarrollando, o sea, las posibilidades, o sea, tú ves posibilidades, posibilidades generales. Esas posibilidades se tienen que ir puliendo. En algunos casos, pues hay jugadores que, digamos, que van yendo a menos, y en otros casos, pues hay jugadores que bueno, claro, están en desarrollo y su cuerpo y sus características físicas le van acompañando, pero también las mentales. Entonces, es un compendio. Y lo que al principio, sobre todo cuando eres joven, es puramente capacidades físicas más o menos técnicas, conforme va evolucionando, lo que te vas manteniendo y te vas haciendo crecer es, digamos, el pozo que tú tengas de principios y de mentalidad que hayas adquirido. Eso es lo que te va a mantener, bajo mi punto de vista y la experiencia que he tenido. Porque si no, es cuando la calidad y la técnica y todo eso, depende de qué circunstancias, si mentalmente no tienes las cosas bien colocadas, pues no lo puedes poner en práctica. Es que hay muchísimas circunstancias, la presión, 100.000 cosas, el autopresionante, o sea, el rendimiento va en función de muchísimas cosas, no solo que tú tengas cualidades, sino que las sepas desarrollar.
Podríamos estar de acuerdo que trabajo vence a talento.
El trabajo, o sea, eso además, el trabajo además, o sea, estamos hablando de ya tres patas de la mesa. La mentalidad en general, o sea, en general, sobre todo, que favorezca, que sea positiva en ese sentido, el talento, y luego esa es otra cosa que has dicho, o sea, la capacidad de esfuerzo y el trabajar, eso es otra pata. También te digo que he conocido jugadores que no han sido especialmente, que les gustara mucho entrenar y han llegado, es verdad. También siempre he dicho lo mismo, para mí una pena, porque la verdad, o sea, yo y muchos de mi generación, sobre todo en mi generación, no éramos técnicamente muy espectaculares. O sea, no te digo que no metiéramos, que no jugáramos, pero técnicamente la capacidad que tienen ahora técnica es espectacular. Pero nosotros, Fernando Martín, yo, Epi o que sea, éramos jugadores resolutivos y todo lo bueno que tú quieras, pero técnicamente no es la virguería que estás viendo ahora de muchos chavales, ¿vale? Pero sí que teníamos una cosa clara, o sea, que el trabajar era fundamental. Y sí que es verdad que si tú ves, difícilmente podíamos haberle sacado difícilmente más rendimiento a nuestras posibilidades. En mi caso, hablo por mí, o sea, difícilmente. Porque, claro, si técnicamente hubiese tenido mucho más recursos, posiblemente, pero claro, ya llegas a jugar tarde. Pero en cambio sí que he visto jugadores, no voy a citar nombres, de con mucha calidad. Sí, y han sido buenos pero para mí, ¿qué quieres que te diga? Pues ha sido una pena, porque, vamos, con esas cantidades técnicas, a poco que hubieses entrenado un poco más y tuvieses, es que hubieses sido aún un 30 o un 40% mejor de lo que eres. Pero bueno, eso es de cada uno. Yo por lo menos estoy contento, y desde una labor, digamos, no sé si decirte educativa o de entrenador, yo considero que lo que un jugador tiene que aspirar a dar el máximo de sí mismo, ya está, no puedes hacer más. O sea, si tú tienes unas cualidades, claro, yo nací alto, pues claro, es más fácil para mí. Claro, si otro ha nacido bajito, no puede aspirar a llegar, yo qué sé, el campeón, a irse a la NBA. Entonces, pero si tú con tus condiciones das, o sea, llegas a conseguir un máximo, pues joder, que eso es lo mejor que puedes hacer.
Y los entrenadores, ¿qué figura, qué representa para ti el entrenador? Porque en el fondo es la figura de autoridad, es como un mentor, es como un maestro. ¿Cuán han sido importantes estos entrenadores para ti, para darte la confianza, los aprendizajes necesarios en cada momento para seguir avanzando? ¿Qué son para ti los entrenadores? Teniendo en cuenta que estoy entrenadores muy buenos, porque para ti esto es como una especie de Dios.
Sí, efectivamente. Yo he tenido suerte, sobre todo al principio. Bueno, suerte, ya ves, o sea, fue un acto puramente de suerte el que me encontrara y el que me fichara un club como el Cotonificio de aquella época, un club necesitado de formar jugadores, porque ellos necesitaban, su única manera de competir no era a base de económicamente, no podían fichar, sino tenían que, bueno, tener esa suerte, un poco lo que hoy hace, pues yo qué sé, el Manresa, por ejemplo, ¿no? Pues no tienes unas capacidades fuertes, pues intentas pillar buenos jugadores y sacarle el máximo rendimiento. Entonces, ahí tenía garantizado que iba a jugar y luego tener un entrenador en aquel momento, luego ya también se ha visto, ¿no? Pero como Aito, que era muy buen entrenador de formación, muy buen entrenador también para equipos profesionales, pero también un entrenador de formación. Entonces, claro, digamos que ahí. Y yo que tenía, digamos, mis principios de trabajo y todo eso, o sea que ahí fue un poco esa alquimia perfecta. Entonces, como entrenadores, luego también he tenido la suerte de otra manera de tener a Antonio de Miguel, que también, en mi caso, y no soy el único, nos dio oportunidades ya desde muy joven. O sea, yo llego a la selección también con prácticamente, ¿no?, 19 años. Fernando Martín, sé también que Fernando Romay está muy agradecido a Antonio porque también le dio muchas posibilidades, incluso más que le daba a Lolo Sainz en el Madrid. Entonces, bueno, eso no era tampoco fácil. Yo en un primer momento descarto ir al Barça, que fue cuando me quedo más tiempo en la peña, porque había otros entrenadores que jugaban con 5 jugadores, prácticamente 6. Entonces, no quiere decir que en aquel momento que la gente piense que todos los jugadores, todos los entrenadores daban oportunidades. No, no todos lo daban. Entonces, para mí, ya te digo, luego tuve a Bosa Malkovich, que es otra filosofía, pero ya estaba en un periodo, digamos, total de madurez y de buscar títulos y tal. Pero sí, yo al entrenador, por descontado, que siempre lo he respetado, y tiene que ser una figura de poder importante para que el equipo funcione.
Vale, ahora vamos a entrar en un tema un poco más complicado. Yo soy de la época que te veía jugar a ti, a Fernando Martín, a Romay, y ahora es que ni Juanes, ni Pepes, ni Antonios. ¿Tanto miedo hay en élite para dar sitio a los jóvenes, o es que no están preparados?
No, yo creo que el otro día también lo comentaba, es un tema recurrente. Sí, es una pena. Yo creo que el básquet, bueno, no voy a entrar en temas que quizás. No, más que nada porque es complejo el ver desde hace tiempo cómo se ha ido, digamos, definiendo y hacia dónde. Pero claro, tampoco nos ocurre aquí, no te pienses. En la NBA también, bueno, pues ellos van buscando un tipo de baloncesto. Bueno, eso ya es en función, es fácil hacer crítica, pero a veces también cuesta, ¿no? Porque hay mucha competitividad. Por ejemplo, tú ves en Italia hacía años, Italia era, digamos, el rumbo a seguir. Italia, el baloncesto italiano, que no digo que haya dos o tres seguidos, Italia no es la ACB, por decirlo. Entonces, claro, es complicado. Dicho esto, talento hay de sobra, o sea, se ven los chavales jugar en las categorías juveniles, juniors, es impresionante los que están saliendo ahora de la última minicopa. Ahora, los entrenadores van muy agobiados, muy difícil, pero es porque hay como mucha presión, pero también son como modas. Es que yo creo que no se instaura la moda. Hay maneras muy fáciles de poner a jugadores jóvenes con talento, que es lo que nos habían hecho nosotros. Simplemente, pues bueno, en un partido X importante, pues sacas un joven para defender a la estrella de turno del otro equipo. Le vas dando minutitos. Lo pones al principio, no lo pones cuando están los minutos complicados. Entonces, bueno, son bases de probar ciertas cosas, y creo que por descontado que hay espacio para que haya jugadores jóvenes, no, por ejemplo, que salen de canteras de buenos equipos, quizás no jugando en un Barça o en el Madrid, porque es difícil, o quizás tampoco jugando en algún otro equipo, pero bueno, a lo mejor cediéndolo. Pero desde luego es una pena que la cantidad de buenos jugadores que tenemos pues no vayan repercutiéndose más en los equipos, y que haya, digamos, también un porcentaje de jugadores, por decir algo, nacionales, que estén compartiendo minutos con jugadores pues que no están identificados como los que están formados aquí.
Yo echo de menos la época que la selección española perdía, pero la selección española es la gente que jugaba. Había ese torneo de Navidad en Real Madrid, la gente que jugaba. Entonces, a mí no me importa perder. Lo que me importa es que me pueda identificar con el equipo, lo cual apoyo.
Claro, y en los equipos es muy importante. Ahora, porque claro, ya mucha gente joven ni lo ha vivido eso, que es una pena, pero quiero decir, es que el tener... Más o menos, tú decías, como mínimo, tres o cuatro jugadores de cada plantilla que los conocías porque repetían. Entonces, ahora el cambiar completamente, vale, puedes cambiar alguno, pero hombre, tener jugadores identificativos y mantenerlos un poco, o tenerlos de haberlos sacado de la cantera o de haberlos fichado muy jóvenes, esto es una manera de vincular a la afición muy importante, y de que además... De crear ese ejemplo, de esa ilusión de que los jugadores se ven, bueno, y los jóvenes con posibilidades de jugar. Yo ahora no estoy en la parte de las canteras, pero la verdad no sé los chavales con esas, digamos, cualidades tan grandes, cómo lo viven, viendo que realmente al final pocos llegan a pesar de tener esas cualidades.
No, y luego pasa lo que pasa: juega la selección y los que juegan son los que no tienen minutos. Y queremos resultados, ¿no? Y todo es muy complicado.
Imposible.
Otro tema interesante es, en canteras, cuando eres profesional, tu compañero de equipo es tu compañero, es tu rival. Porque claro, en la época que tú jugabas, jugaban 7, jugaban 8. El cambio del base, el cambio del aero, el cambio del pivot. 5+3. ¿El otro pivot era tu rival o se podían generar relaciones de amistad?
Sí, bueno, yo en mi caso no ha habido problema en ese aspecto. Primero, también hay que distinguir ya el baloncesto profesional, ya a unos niveles muy profesional. Las relaciones de amistad, sobre todo es de compañero, ¿no? Entonces, y de buen rollo. Entonces, incluso en el propio equipo, porque piensa que te ves durante temporada, te ves a todas horas. O sea, es difícil que luego también te quieras ver para un día que tienes libres para ir a cenar. O sea, es difícil, ¿me entiendes? Es más bien, digo, oye, estoy un poco hartito de veros la cara, es un poco así. Eso con respecto a los compañeros de equipo. Entonces, aunque pueda parecer, pues bueno, sucede eso, de tanto verte, pues la verdad es que quieres un poco descansar de verte. Y con los contrarios, en mi caso y lo que yo he vivido, y personalmente, o sea, a mí la gente... que yo me he estado, digamos, jugando, estás, por decir algo, estás defendiendo tus colores, quiero decir, eso es lo que tienes que hacer. Yo he admirado mucho al que está defendiendo los colores del equipo rival, con nobleza y con honestidad, sobre todo a los que ya eran más guarrete, ya no, ese tipo de jugador ya no me gustaba, pero al que no, oye, y si nos tenemos que pegar, no vamos a pegar, porque yo quiero ganar, tú quieres ganar, y eso sé que... yo lo admiro en ti, digamos que eres mi rival, y tú lo estás admirando a mí. Por ejemplo, un caso, en mi ejemplo, que serviría de ejemplo perfecto es Fernando Martín. O sea, Fernando Martín, nosotros éramos coetáneos del 62. Prácticamente él también empieza con 15 años en el Estudiante sin haber jugado, bueno. Y nosotros, o sea, yo con poca gente me he dado tanto como con Fernando Martín, no ya en los partidos, que también, sino en los entrenamientos, o sea, y a mí me gustaba entrenar duro. Y oye, se acababa el entrenamiento y se acababa, quiero decir, nos íbamos a tomar una cerveza, pero sin ningún problema, porque formaba parte, o sea, además los. Cuando te gusta que cuando te estén defendiendo o estén defendiendo duro, porque luego cuando vas a jugar un partido no van a estar allí en plan amigos. Entonces, cuanto más seas tú capaz de sobrellevar la defensa que te están haciendo y meter, pues más aprendías. Entonces, yo esos principios lo he entendido de esa manera. Entonces, no ha habido ningún problema. Y siempre que he tenido rivales que actuaban así, perfecto. Otra cosa es cuando ya tenía rivales con otro tipo, con más mala leche y tal, que eso no me gustaba. Y obviamente fuera de la pista, pues no tenía relación con ese tipo de jugadores, pero con los que entendían esta manera, totalmente.
Sí, esto me recuerda a Dino Meneguin, que era un trozo de pan, dicen, pero dentro de la pista repartía con el que más. Y usted me a favor de esto, dentro de la pista nos pegamos a muerte, siendo honestos y limpios. Pero fuera, en la charla del partido, somos dos jugadores profesionales que nos pagan por defender un color.
Es que es así, es que no es tampoco el concepto de pegarte, es jugar duro, entrenar fuerte, entrenar con intensidad, es que es hacer, digamos, lo que va a pasar en el partido. Y si luego incluso en el partido no se juega tan duro, mejor, pero cuando llegan los finales, que esto es otra cosa, eso es fundamental, o sea, tú no tienes que entrenar pensando en que el partido mañana a lo mejor, pues yo que sé, va a venir un rival fácil, ¿no? El partido mañana no es el importante, sobre todo cuando estás en equipos con aspiraciones. O sea, tú te entrenas para la final, o sea, para cuando vaya a llegar la final. Y te entrenas para cuando vaya a llegar la final desde principio de temporada. Porque si no te entrenas desde principio de temporada para cuando vaya a llegar la final, cuando vaya a llegar la final, no estás preparado. Entonces, pero claro, esos son matices. Al final, la diferencia entre digamos, un equipo que va camino de ser campeón o con aspiraciones son detalles muy pequeños, pero muy importantes que se queden. Es lo que hablamos de la cabeza. O sea, si un jugador, muy importante que tenga esto claro, o bastante claro, si el jugador ya esto no lo tiene claro, esos detalles, o sea, ya puede tener talento, puede tener lo que quiera, pero si el jugador esto lo tiene claro, tiene mucho a ganar, porque no tiene que hacer ningún esfuerzo especial por inculcárselo en la cabeza. Va con esa mentalidad, entrena con esa mentalidad, solo da un rendimiento. Entonces, esos pequeños detalles son fundamentales. Hoy en día he de decir que un poco noto un poco eso, ¿no? Es verdad que quizás porque tienen más técnica, porque tienen. Yo veo carencias en ese aspecto. Muchas veces veo a nivel defensivo, o sea, tienen a nivel de principios defensivos básicos, de que tú tienes que ver el balón y a tu hombre, que eso en mi época era una de las, digamos, de las nociones sagradas. O sea, tú tenías que podías ser mejor o peor defensor, pero por lo menos los principios los tenías que tener claro. Hoy me hincho de ver gente que van a defender a su hombre y están totalmente de espaldas al balón. Es que eso antes, cualquier entrenador, más o menos, digamos, ya básico, ya sabía que eso no se puede hacer. Pues hoy te hinchas de ver cosas de esas. Mira, oye, yo si es un equipo que a lo mejor no aspira, pero que veas eso en equipos con aspiraciones, pues dices, hombre, no sé.
Yo soy muy fan de que juegas como entrenas y siempre se lo digo, para que mejore tu ataque te han de defender lo más duro posible, lo más intenso posible. Si no, ganar un partido de pachanga no significa nada. No. Porque luego viene el partido y te destrozan. Ah, yo pensaba que era muy bueno. No. O sea, entrenamos como el culo. Otro problema también que veo es que cuando yo entrenaba, los entrenos y la forma de entrenar era ligeramente distinta. Había menos formalismo didáctico. Era en plan, corre cabrón, baja el culo, me cago en todos tus putos muertos. Ahora es, perdona usted, caballero adolescente, si no le importa, y viene a bien, puede usted dejar el móvil y empezar a defender un poco. Entonces, estamos buscando el trabajo didáctico que ha quedado bastante. Pero bueno, señores de los tiempos. Bueno, ya está jugando, Juventud, Barcelona. ¿cómo te preparas para una final mentalmente? Porque, claro, aquí es, o sea, claro, no, yo juego en un club de barrio. Si pierdo, pues bueno, pierdo, voy a hacer un café, una risa, pero claro. ¿Tu nivel? Hostia, que perder significa muchas cosas. ¿Cómo te preparas mentalmente para decir, puede que la meta, puede que no, pero me la tengo que tirar? Me tengo que tirar con seguridad que voy a meter. ¿Esa preparación mental cómo la haces?
Yo, o sea, con mi experiencia, es verdad que es como todo. Quiero decir, primero, claro, yo no sé ahora si más o menos tienen algún tipo de asesoramiento. Yo, en mi caso, no había nada de esto. O sea, esto todo te lo tenías un poco que, bueno, que ir haciendo tú a medida de cómo tú ibas viendo. En nuestro caso, sobre todo, las presiones más fuertes que viví fueron en la Euroliga, que era el Campeonato de Europa, que aunque ahora se vive, en la época que yo pillé con la famosa yugoplástica, era importante porque llegó a ser una obsesión, una obsesión positiva, es decir, pero que ahora, hoy en día, bueno, pues a lo mejor no van a la Final Four y lo consideran. En mi época, o sea, mira, en mi época, para decirte una cosa, en mi penúltimo año se echa al entrenador, Aito. Habíamos ganado la Liga al Real Madrid en su pista. No recuerdo si habíamos ganado la Copa del Rey, pero igual también.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Y se echa al entrenador, para que hagamos un ejemplo, porque no ganaba la Copa de Europa. No iba a la Final Four. Porque no ganaba la Final Four. Este es en mi último año que llega Manel Comas. Hay también circunstancias, pero la realidad es que se echa a Aito porque no gana la Copa de Europa. Tú, o sea, solo una comparación. Solo tienes que comparar la situación ahora al nivel que se exigía en aquel momento, y piensa que nosotros íbamos, y ya desde el primer momento nuestro objetivo no era a ver si íbamos a ir a la Final Four, no, nuestro objetivo en Barcelona era ganar la Copa Europa. Bueno, pues yo tuve la suerte de estar en 6 Final Fours y en 4 finales, la de París, además, personalmente y a nivel de orgullo, es una final que ganamos, pero bueno, que no tenemos el título. Pero dicho esto, mentalmente es simplemente es una cuestión de hábitos y de haberte preparado. El error está en, o sea, es una cosa automática. Tú tienes que estar acostumbrado a hacer eso. Tienes que estar acostumbrado a hacer eso. Entonces, la mejor manera de librarte de la presión es actuar de manera automática. O sea, tú es lo que haces, es como juegas, tú estás acostumbrado a tirar, tú estás acostumbrado a tirar de esa manera, porque el pensar en momentos de presión no te ayuda. O sea, pensar positivamente, quiero decir, pensar que el otro, que tienes unas personales y tal, pero el pensar de dudar no es bueno. No es bueno. Entonces, ese tipo de pensamientos se tienen que eliminar completamente. O sea, no hay duda. O sea, en lo que son tomas de decisiones, de tirar, de tal, todo, si tú no has aprendido a tirar en su momento y tal, pues mal. Es todo ese periodo, es lo que te decía. O sea, realmente cuando estás a nivel profesional, bueno, yo puedo hablar por mi caso, en esas alturas, desde el primer partido de temporada, aunque te parezca que no hay de pretemporada, tu cabeza, por lo menos lo que sucedía en mi caso, yo estaba pensando en cuando jugaríamos la final de la Liga Europea, cuando jugaremos la final de Liga, o cuando jugaríamos la final de la Copa del Rey. Es así. Dice, no todo es importante. No todo es importante, pero la cabeza está ahí, porque es una repetición, Si tú no estás en ese chip, cuando estás ahí te van a saltar muchísimas dudas, te van a saltar muchísimas inseguridades, y no vas a estar preparado. Entonces tienes que estar preparado desde el primer momento, con lo cual cuando llegas es tu ámbito. Eso lo vi mucho, mucho en el momento que, o sea, lo hacían bastante los yugoslavos, porque los yugoslavos eran muy competitivos en la época mía, lo siguen siendo, ¿no? Pero en la época muy competitivos, muy competitivos. Y a veces lo veías y decías, bueno, ¿y por qué? Incluso en un simple entrenamiento, ¿a qué viene tanta? Pues porque es una cosa que es un hábito, es un hábito. Entonces, si lo tienes, ya lo vas a poner en marcha de manera automática. Si no, no se te va a poner, o sea, no te, se te va a poner en el momento de la final algo que tú no has hecho. O sea, no digo que pueda haber suerte y a lo mejor ese día, pues yo qué sé, un tío tirado pues está inspirado, eso puede pasar. Pero lo normal es que lo que tú no hayas hecho, no lo vas a hacer. Precisamente te va a suceder lo contrario, que la presión te va a actuar negativamente.
Pero para los niños que entreno yo, los niños pequeños que se castigan mucho por fallar. Ah, es que he fallado de chatal, tienes 13 años. O sea, si metes más de un 15% vas loco. ¿Cómo te perdonas el fallo?
No, piensas. No, es diferente, no, es, yo estoy hablando, entonces nos vamos a sí, ya... Sí,
sí, pero estoy hablando, la gente que lo escucha, y los padres que escuchan, llegan a su hijo, bueno, mira, Michael Jordan falló la mitad de sus tiros.
No. Primero, o sea, para mí personalmente, o sea, dejémonos estar de Michael Jordan y tal, que Michael Jordan y tal son otro, o sea, es otro mundo. O sea, tú estás allí, estás jugando y evidentemente como todo, o sea, tú para aprender... O sea, nadie nace sabiendo. Entonces ese es el primer problema. O sea, el primer problema es pensar que tú eres bueno. No, tú no eres bueno. No eres bueno. O sea, puede ser que lo seas, pero no lo eres. Entonces tú no estás obligado a hacer nada porque bueno no eres. Es decir, si un chaval de 13 años, o sea, está jugando como si fuera bueno, en formación, yo ya no te digo... Si ya lo mezclamos con equipos tipo Madrid o Barça que van buscando estrellas, es otra historia. Estamos hablando de puramente formación. Yo estoy en una escuela y yo tengo un equipo de formación de críos. Los estoy formando. Y si a mí me sale uno que se cabrea por no meter, tú chaval, ¿quién te crees que eres? Tú estás aquí entrenando, a mí lo que me interesa es que tú hagas bien la mecánica, que tú botes bien, ya entrarán. Pero yo no le voy a corregir que haya metido 10 de 10. Yo le voy a corregir si la mecánica ha sido buena, si ha tirado cuando tenía que tirar, si tal y cual. Porque lo demás ya llegará. Y si no llega, pues bueno, pues es como todo. Pues a lo mejor el baloncesto pues no es lo tuyo o ha llegado a donde ha llegado. Pero el presionar sobre el resultado en formación, no, el resultado no. El resultado es, en todo caso, la consecuencia del trabajo. El resultado no es el fin. El trabajo es el fin y el trabajo te lleva al resultado. Entonces, ya te digo, entonces, pues claro que tienes que tirar. ¿Cómo vas a aprender a tirar? Por ejemplo, tú imagínate que es como votar. Pues si tú solo has votado con la derecha, ¿cómo vas a aprender a votar con la izquierda si no es botándotela en el pie cada tres botes? Pues te va a correr. Ah, es que hoy, es que no me sale porque con la derecha voto bien, sí, chico, pero con la derecha no vas a llegar a mucho. Tendrás que aprender a votar con la izquierda. Entonces, ese es esto. Entonces, claro, sí. Si lo que se instaura es que yo soy bueno haciendo esto, es que bueno no, bueno, eso no es el bueno. Bueno es tener mucho ámbito de cosas, aprender cuantas más cosas más y bueno, y para hacer eso, evidentemente que fallas, es que si no, ¿cómo vas a aprender?
Eres un deportista profesional, no profesional, entrenas 5 días a semana, mañanas y tardes, partidos, viajes, selección. ¿Cuál importante es disfrutar del proceso, del trabajo, del esfuerzo, del equipo? ¿O es un trabajo y a veces se pone en plan, qué palo?
Hombre, es importante, pero es difícil, ¿eh? O sea, cuando estás en pleno meollo, por ejemplo, como están los equipos ahora, normalmente el disfrutar, lo que es el disfrutar, es cuando has tenido una buena temporada, llegas al final y la culminas. O hace, por ejemplo, lo que le ha pasado ahora al Unicaja, oye, pues que ha tenido una Copa del Rey. Entonces, en el periodo, hombre, disfrutar, se intenta, lógicamente, disfrutar lo máximo posible, pero, o sea, quiero decir, es complicado, son muchos viajes, son muchos partidos, cada partido tienes que ganar, evidentemente cada partido no ganas, es complicado, pero sí. Dentro del ambiente del equipo, lo ideal cuando va la temporada bien, cuando van fundiéndose bien, es que haya un, o sea, se cree un buen clima de entrenamiento bien hecho y de después, pues bueno, pues también ciertas celebraciones en partidos, no ya en títulos, pero que se cree, pero sobre todo también que se entrene bien y que luego, pues bueno, pues haya, bueno, buen ambiente cuando vas ganando algunos partidos. Si entras en mala dinámica, realmente es difícil, ¿eh? También te digo, es difícil, difícil disfrutar. Lo que se tiene que tratar es eso, es para no caer en esa mala dinámica, pues hacer las cosas bien y luego, pues eso, aprender a que eso ya se ligue con tener buen rollo y en algunos momentos pues pasártelo bien y tal y cual.
No, sí, en equipos de barrio perder ya cuesta digerir. En el ítem, no lo quiero ni ver, o sea, la persona es espectacular.
Sí.
Llegas al final de tu carrera. ¿Cómo se planifica el final de la carrera? ¿Tú te imaginas? ¿Tú cuando estás jugando piensas, uy, esto me va a durar hasta, bueno, hasta, Barcelona tiene 41, pero antes la gente se retiraba a los 33 y ya es un abuelo. ¿Se planifica? ¿Te planifican? ¿Cómo funciona esto?
No, eso ha sido también, y bueno, ahora afortunadamente es menos, bueno, menos no, porque claro, tampoco todo el mundo cobra tanto, hay muchísimos jugadores que realmente, aunque sí que son cifras importantes, pero para vivir el resto de tu vida, ni mucho menos. Entonces, en muchos casos, yo he conocido muchos jugadores que realmente lo han pasado mal porque... Pues porque aparte se te acaba lo que has hecho durante 20 años o 10 o 12 o los que sea, tu actividad, tu principal actividad, llegas a una... Yo personalmente, bueno, siempre he sido un tío bastante previsor y más o menos tenía el esquema de cómo iba a funcionar. Aún así, me sorprendió. Porque para mí el choque más fuerte fue que, claro, en la vida normal, en aquel momento, claro, ahora ya lo he asimilado, pero la vida normal va muchísimo más lenta que una temporada de básquet. Es que en una temporada de básquet, o sea, un día, dos días, o sea, pasan muchas cosas. Es decir, tú te lesionas y en aquel momento, claro, ahora también dan como más espacio, pero tú en dos o tres días tenías que estar jugando, es decir, era todo. O sea, entonces, claro, aquí, claro, en la vida normal, claro, tú decías, bueno, me voy a sacar tal título, tal, bueno, es que estos son dos o tres años, joder, dos o tres años, claro, tú lo comparabas a tu, en tu tema del básquet, claro, es que estos son tres temporadas, que tres temporadas me cambian la vida, ¿sabes? O tal, mira, tengo que ir tal, bueno, sí, pero es que hay que hablar con tal y con cual, es que bueno, de aquí a unos meses, digo, ¿cómo unos meses? Y en unos meses se acaba la temporada, claro, es otro mundo que te tienes un poco que adaptar y tener un poco más de paciencia porque las cosas, pues bueno, pues van más lentos. Pero bueno, eso es una anécdota, ¿no? Afortunadamente yo me lo supe un poco organizar, pero es cierto que, y no he echado especialmente en falta... El baloncesto, sí que he echado un momento determinado, pues bueno, pues reunirme con amigos y tal, y porque no lo pasamos bien, pero lo que es jugar o la competición o tal, no especialmente.
No sé si has visto una película que se llama Sunshine Redemption, que pronunciaré como el culo, pero básicamente va de un preso. Me refería más a esto: tú eres jugador de básquet, entrenas mañana, entrenas tarde, y obviamente dices, ya está, no tengo agenda.
Bueno, hay muchos jugadores que sí, que lo han notado mucho. Yo no, siempre también he sido un tío muy polifacético, me ha gustado hacer muchas cosas, siempre he tenido actividades, entonces bastante inquieto. En ese sentido no, pero sí que es verdad que muchos compañeros que básicamente su vida era ir a entrenar, pues estar, bueno, pues luego se les ha hecho complicado ver qué sucede o cómo encaminarlo o tal. Sí, es. Pero claro, eso ya es otra de las cosas que decimos, ¿no? Que bueno, al final también la vida es un proceso largo y en cada momento, pues claro, tienes que ir un poco sabiendo cómo lidiar con las circunstancias.
¿Sabemos retirarnos a tiempo? O, pues claro, no quiero dar nombres, pero ¿sabemos retirarnos a tiempo o nos fuerzan a marcharnos a veces? Sin dar nombres, estoy pensando en alguien, pero
sí,
quiero dar nombres.
No, yo creo que cada jugador es un mundo. Por ejemplo, mira, conozco muchos compañeros que por ellos no se hubiesen retirado, o sea, en la vida. les hubiese dado igual jugar, de hecho, incluso hoy en día hay algunos que han llegado a jugar el LEP o tal. En mi caso, pues no. Yo, por ejemplo, yo me retiré con 36 años en el Barça porque, bueno, mi deseo era retirarme en el Barça. Podía haber jugado un par de temporadas más en otros equipos, pero bueno, yo considero primero que me hacía ilusión retirarme en el Barça porque, bueno, había estado 12 temporadas muy gloriosas y había formado parte de, bueno, de esa parte de la historia de la sección. Y me hacía, pero también porque cuando estás con esta mentalidad que te hablaba, a mí, honestamente, o sea, no iba a ser honesto con el club que iba a jugar porque no iba a poder tener la ilusión necesaria para, o sea, yo jugar para quedar sin, o sea, no quiero sonar que suene mal, pero porque, o sea, cuando estás en un equipo no puedes aspirar a ganar, pero claro, no me hacía ilusión jugar para quedar, yo qué sé, séptimo de la tabla o tal, no. O sea, entonces, claro, yo no podía estar así porque, pues porque eso no iba a ser bueno para el equipo. Entonces, llegas a tener, cuando ya tienes una madurez, cuando has estado como capitán del equipo y más, que tienes también otro rol importante, tienes que tener una visión más global, pues la verdad, se me hacía muy difícil. Pero también te digo que respeto y comprendo perfectamente al jugador que también ha estado en esas características, pero que le encanta jugar y dice, a mí me da igual, o sea, es que a mí que me pongan un balón y que me den partidos es que yo me lo paso pipa. Oye, pues perfecto, pero en mi caso no era así. Y luego, el que peor realmente lo ha llevado, es que el que desgraciadamente se ha tenido que retirar por una lesión. Ese de los compañeros que he vivido, eso es lo más duro. Yo estuve a punto, que finalmente lo sobrepasé, pero el verte obligado por una lesión, o sea, por circunstancias que no dependen de ti, eso sí, porque te queda siempre una cosa muy, muy mala, que es que, ostras, es que yo hubiese llegado, es que eso es muy, muy mal. Entonces, poder poner al menos un brochecito, digamos, bueno, a esa final de la etapa, pues eso está bien. Ya sea porque tú has querido jugar y has jugado hasta que ya no podías, o porque te has querido retirar. Pero si has tenido la desgracia de que por una lesión te has tenido que retirar, eso es bastante difícil de llevar.
Vale, pues ahora haremos una cosa. Te haré una última pregunta, paré de grabar y te haré una pregunta más personal. Y ya está. Entonces, la pregunta es... Una vez acabaste y dijiste a la mierda y te olvidaste del básquet, ¿o nunca has podido dejar de estar relacionado con el básquet?
Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
No, quizás no tan rotundo, pero sí que al principio yo tenía bastante las ganas y la idea de estar desconectado. Sí, sobre todo, por ejemplo, te diré ejemplos que eso lo mantengo siempre que puedo, los fines de semana. Tú piensas que claro, fueron 20 años sin fines de semana, es decir, entonces sin prácticamente vacaciones cuando empalmabas con la selección. Entonces, los fines de semana, y eso sí que lo tenía cada vez que jugaba, o sea, un fin de semana, puñetas, la gente se va los fines de semana, claro, yo, vale, es por parte de trabajo. Pero eso lo respeto. Pero al principio, sí, al principio desconecté bastante porque tenía muchas ganas de vivir una vida, digamos, independiente, que también, vuelvo a ser, cada uno es como es. Ha habido muchos jugadores que totalmente a lo contrario, que luego han seguido vinculados y siguen un poco con ese de 24 horas de estar pendiente de los resultados, de ver qué ha hecho esto, yo no. Y digamos que ha sido ahora un poco que ya empiezo a tener un poco más de tiempo libre, cuando, bueno, me vuelvo a reenganchar y me lo tomo, digamos así, en plan aficionado, ¿no? Pero he estado un tiempo desconectado y me apetecía.
Pues perfecto, Andrés. Hasta aquí la entrevista, no te robo más tiempo. Para grabar y luego te doy la pregunta tonta que quiero hacerte. Gracias por todo, por tu tiempo y un placer conocerte y verte jugar.
Pues hombre, pues muchas gracias a vosotros. Ha sido una entrevista muy agradable y nada, pues mucha suerte.
Pues ya está, ahora para grabar.
No, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse, nurse. All right, I'm done.